El Congreso Nacional de Intendentes y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto acordaron ayer los criterios de distribución por departamentos de los jornales solidarios del Plan Oportunidad Laboral, este que ya tiene media sanción de diputados y se votaría el jueves en el Senado.
Andrés Lima, jefe comunal de Salto y uno de los representantes del Congreso de Intendentes en la reunión de ayer, explicó al diario El País que los criterios para repartir el número de puestos son tres: la población de cada departamento, el porcentaje de la población desocupada y el promedio de ingresos de las personas que están bajo la línea de pobreza en cada uno de ellos. Si bien ya los intendentes manejan cuántos serán los puestos que irán para cada intendencia, Lima expresó que eso no se dará a conocer antes del tratamiento del proyecto de ley en el Senado, porque consideran que puede generar diferencias que no aporten al debate.
Recordemos, ¿no? Estamos hablando de 15.000 jornales solidarios, de 12.500 pesos nominales por el trabajo en una quincena, ¿no? 6 meses para cada persona, etcétera. A grandes rasgos por ahí va lo que se dispone en el texto que se está considerando en el Parlamento. La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, y la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, anunciaron ayer en conjunto un plan de inyección de unos 500 millones de pesos en el sistema de transporte colectivo urbano de Montevideo.
Con este dinero del Estado, las empresas de transporte colectivo podrán retomar a 642 trabajadores que continúan en seguro de paro y las frecuencias de los recorridos volverán al 100% que existía antes de la pandemia.
La medida procura disminuir la cantidad de trabajadores en seguro de desempleo y al mismo tiempo aumentar la seguridad de los pasajeros en los ómnibus a efectos de prevenir nuevos contagios.
Heber elogió la medida y la consideró una excelente idea.
La situación es ganar y ganar, ganar, ganar. ¿Por qué? Y bueno, porque rescatamos gente de seguro de paro, como decía la ministra de Economía. Vamos a ayudar a que no haya aglomeración o que los ómnibus tengan el espacio suficiente como para garantizar nuestra lucha contra la pandemia, que ese es el objetivo esencial. Es una buena idea en donde ayudamos a las empresas a retomar gente y donde de alguna manera nosotros nos garantizamos de que la puesta, la oferta de ómnibus de transporte en el sector urbano en Montevideo pueda permitir que haya menos contagios en lo que es la cantidad de gente que usa el transporte colectivo.
La ministra Arbeleche también fue elogiosa con esa iniciativa que el Poder Ejecutivo recibió de la intendenta Carolina Cose. De todos modos, le puso algún matiz, ¿no?
Sí, dijo, nosotros lo tomamos como una muy buena idea, si bien no es algo novedoso, porque el Poder Ejecutivo ya ha trabajado con el concepto de priorizar el empleo.
Casos de estos es lo que ha ocurrido en la ronda de negociación salarial en el sector salud, en donde el pago de determinadas cápitas se ha condicionado a las mutualistas al mantenimiento de los trabajadores en el sector. Y lo mismo en la octava ronda del sector privado, en donde también el pago a los trabajadores estaba condicionado al momento que se pagara a la evolución del empleo del sector. Por lo tanto, nos pareció una muy buena idea incorporar retomar trabajadores que se encontraban en el seguro de desempleo a las actividades normales en el sector transporte.
Cose, que llevó esta propuesta a aquella reunión que convocó el presidente de la República con los tres intendentes Frente Amplistas hace 2 semanas, hablando ayer en la conferencia de prensa, destacó que se llegó a un acuerdo más allá de divisas políticas y se mostró dispuesta a buscar más soluciones con el gobierno nacional.
Nosotros pensamos que este es un ejemplo de que personas que representamos distintas formas de pensar podemos sentarnos en una mesa con temas concretos, con problemas concretos y trabajar para resolverlo.
Interesante la armonía, la cordialidad, la buena onda que reinaba en esa conferencia de prensa de ayer, ¿no?
Totalmente.
Y por otro lado, en cuanto a repercusiones, también la cosa vino bien. La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, pero además la Cámara de la Construcción, la Cámara del Transporte, celebraron este anuncio.
Según el dirigente del sindicato, José Facio, lo más importante de la medida es que incluye el reintegro de casi todos los puestos de trabajo. En este sentido, aclaró que durante la pandemia el reclamo de muchos era reducir la movilidad al máximo y eso hizo que los trabajadores tuvieran que ir al seguro de desempleo. Por su parte, el presidente de CUTSA, Juan Salgado, dijo que trabajarán para asegurar que el lunes esté el 100% de la flota de CUTSA en la calle.
También en el día de ayer, el presidente Luis Lacalle Pou recibió a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, para un encuentro en la residencia de Suárez y Reyes.
Capaz que hay otros acuerdos, podríamos decir.
Según dice El País, la agenda de la víspera fue abierta, con temas varios que estaban en carpeta. Entre ellos, el interés de desarrollar un proyecto de inversión metropolitano que permita generar empleo y mitigar así efectos de la pandemia. Recuerden, fue otra de las propuestas de Cose, ¿no? Los corredores metropolitanos.
Fuentes del entorno de Cose comentaron al mismo medio que el encuentro fue a solicitud de la intendenta porque ella quería plantearle al presidente inquietudes en cuanto a la situación del empleo y hablar de temas puntuales de infraestructura.
El regreso a las clases presenciales para los niños de 3 y 4 años en centros públicos se retrasará respecto al calendario anunciado inicialmente.
El anuncio fue realizado por la Dirección General de Educación Inicial y Primaria a través de un comunicado en el que se detalla el regreso a la presencialidad de todos los niveles. Las escuelas rurales de hasta 50 estudiantes mantienen su fecha de inicio para el 10 de mayo, al igual que los grupos de nivel 5 y de primera infancia que abarca a los niños de 1 y 2 años. En tanto, el día 12 de mayo se dará el retorno de los grupos de nivel 4, según se agrega en el comunicado. Los de nivel 3 comenzarán el martes 18 y esto se aclara que es solo para los centros de educación pública.
Suerte en pila a los padres, ¿no? Cada vez que se anuncia un cronograma de regreso a las clases hay que hacer un curso para entenderlo, ¿no? Ahora además tenemos variantes con respecto a lo que se había dicho en el comienzo, ¿no?
Sí, los privados de todas formas están habilitados a ingresar, a retomar la presencialidad todos a partir del 10 de mayo.
7:18.
Pasamos al panorama de la emergencia sanitaria.
Según el informe oficial del Ministerio de Salud Pública, ayer se detectaron 3.592 casos nuevos de coronavirus, una cifra sensiblemente más alta que la de días anteriores, que estaba entre 2.500 y 3.000. De todos modos, como los test fueron 15.979, la tasa de positividad se ubicó en 22%, que es igual al promedio de la última semana móvil.
Actualmente hay 25.971 casos activos, algo más que ayer, pero por debajo del promedio de los últimos 7 días y lejos del pico de 35.532 que se dio el 10 de abril.
En CTI, en tanto, ayer había 539 enfermos, con lo que este indicador siguió descendiendo desde el récord de 559 que se dio el 1 de mayo.
Por último, este jueves hubo 54 muertes de pacientes con COVID-19, una nueva baja desde el pico más reciente que fue de 72 el lunes pasado.
De todos modos, según el sitio Our World in Data de la Universidad de Oxford, Uruguay es hoy el país del mundo con más muertes por coronavirus en el promedio de los últimos 7 días en relación a la población.
Concretamente, Uruguay muestra los últimos 7 días una mortalidad de 17,31 personas por millón de habitantes, mientras que Macedonia del Norte ha caído a 16,73 fallecidos por millón de habitantes y Hungría a 14,8 en los siguientes puestos.
Julio Medina, infectólogo y miembro del Grupo Asesor Científico Honorario, advirtió que se están dando casos de contagio de coronavirus entre personas ya vacunadas con la segunda dosis y exhortó entonces a no minimizar síntomas.
Medina escribió en Twitter: hay mucha circulación viral aún y los completamente vacunados no tienen un 100% de protección para infección asintomática o leve. Por lo tanto, es natural que veamos estas situaciones. Todos tenemos que ser verdaderamente conscientes de eso, cuidarnos y cuidar a los demás. Medina alentó a la población a consultar al servicio de salud e hisoparse en caso de presentar síntomas, por más que sean leves.
La Asociación Uruguaya de Fútbol continuará hoy la vacunación con la primera dosis de CoronaVac que inició ayer a jugadores y funcionarios de fútbol masculino, femenino, fútbol sala, fútbol playa, árbitros, personal de recaudación y funcionarios de la AUF, utilizando las dosis donadas por la Conmebol.
Los planteles de cada uno de los equipos tienen marcado el horario de ingreso a la sala, donde hay 4 puestos de vacunación en el hall principal de la zona de la cafetería del Estadio Centenario.
7:21.
Vamos ahora a la pandemia en el mundo.
El apoyo de Estados Unidos a la suspensión de las patentes de las vacunas anti-COVID chocó en las últimas horas con la oposición de Alemania.
Para avanzar, la propuesta debe ser acordada entre los miembros de la Organización Mundial del Comercio.
Francia se mostró favorable a discutir la propuesta del presidente Joe Biden para la suspensión temporal, al igual que Rusia, que hasta ahora ha creado 4 vacunas anti-COVID. Menos entusiasta, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la Unión Europea está lista para conversar sobre cualquier propuesta que responda a la crisis de forma efectiva y pragmática. Pero, a las pocas horas, una portavoz del gobierno de Angela Merkel dijo: la protección de la propiedad intelectual es una fuente de innovación y debe seguir así en el futuro.
Mientras las naciones ricas enfrentan acusaciones de acaparar vacunas, el virus gana fuerza en el mundo en desarrollo, donde las campañas de inmunización luchan por despegar en contraste con Estados Unidos y Europa, que comienzan a aflojar restricciones.
7 y 23.
Vamos a otras noticias del panorama internacional.
Empezamos en Colombia, donde el presidente Iván Duque lanzó un ámbito de diálogo con distintos sectores sociales al que llamó Encuentro para avanzar en una agenda sobre lo fundamental.
Allí su gobierno recibió el apoyo de distintos sectores patronales, la organización Confecámaras, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas y la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo.
Sin embargo, según informó el diario colombiano El País, esta iniciativa fue cuestionada porque el llamado no incluyó todavía a los sectores que están movilizados desde el 28 de abril en las principales ciudades del país, ni tampoco a representantes de la oposición. Recién para el lunes está convocado a participar de ese encuentro el Comité Nacional de Paro, que es el que impulsa las protestas.
Se le abona al presidente Iván Duque su voluntad de diálogo, pero francamente no entiendo por qué no se reúne desde hoy a buscar acuerdos con el Comité del Paro, que espera diálogo serio desde 2019. Esto fue lo que dijo el exministro de Interior, Juan Fernando Cristo. A su vez, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, dijo a ese medio que, por los primeros anuncios, ese diálogo que impulsa el gobierno podría ser una repetición de una malograda idea del pasado, que es una conversación que no lleva a ninguna parte.
En Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral convocó a las elecciones generales en medio de críticas opositoras y de organismos internacionales que advierten una falta de garantías para celebrar un proceso justo y transparente. El Tribunal Electoral es dominado por jueces afines al partido del gobernante Daniel Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entre ellos, su presidenta Brenda Rocha es una reconocida militante de esa agrupación.
El llamado a elecciones para el 7 de noviembre se realiza en momentos en que la oposición y la comunidad internacional han expresado preocupación por la reciente reforma y la conformación del Tribunal Electoral.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, indicó a través de Twitter: Estados Unidos y la comunidad internacional están alarmados por la decisión del gobierno de Ortega de ignorar el llamado del pueblo de Nicaragua de hacer reformas electorales significativas. El apoyo a la democracia significa realizar elecciones libres y justas.
En tanto, para la OEA, la nueva conformación del tribunal consolida la concentración del poder del sandinismo en todos los 4 poderes del Estado.
¿Qué hora es? 7 y 27.
Volvemos al panorama nacional.
La Comisión de Ética del Partido Colorado citará a su diputado Omar Esteves, del departamento de Salto, que reconoció que no cumplió con los protocolos de trabajo relacionados con el coronavirus en su actividad privada como productor citrícola.
Esteves, en un audio de hace un mes, divulgado por una encargada de su empresa y difundido ayer por Radio Sarandí, reconoce que envió a 8 trabajadores con coronavirus en un ómnibus y que nunca dejaron de trabajar.
El legislador está citado por el Ministerio de Salud Pública para hoy viernes a las 11 a efectos de que explique los hechos.
¿Y qué dijo ya? Bueno, el diputado, hablando ayer con la misma emisora, alegó lo siguiente: tuve que empezar diciendo, fueron 8 hisopados, pero arranqué diciendo que fueron 8 positivos. No sé en qué momento me salió esa palabra, y hoy está circulando haciéndome un poco de daño, comentó. Y opinó que hay una intencionalidad política de desgastar su imagen. Según Esteves, una persona que trabaja para su empresa había estado con un contacto positivo, por lo que fueron hisopados las ocho personas que estaban más cerca a ella en el ómnibus. Todos dieron negativo, dijo el legislador salteño.
Una nueva encuesta de Equipos Consultores dio 59% de aprobación a la gestión del presidente Luis Lacalle Pou en un sondeo realizado entre el 22 y el 29 de abril.
La cifra representa un punto porcentual por encima de la medición de marzo pasado.
La desaprobación tuvo un descenso de 4 puntos respecto a marzo y quedó en 20%.
Las opiniones neutras subieron 3 puntos respecto al sondeo anterior y ahora representan el 21% de los encuestados.
¿Algún comentario de equipos sobre estos números?
Bueno, según equipos, en el mediano plazo puede decirse que los juicios sobre el presidente se encuentran estables, con cierta recuperación en las últimas mediciones luego de la caída que había registrado en las primeras semanas del año.
7:29.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El desempleo se ubicó en marzo en 9,7% de la población económicamente activa, un descenso de 1,4 puntos porcentuales respecto a febrero, cuando había sido 11,1%.
La tasa, que se traduce en 171.000 personas desocupadas, fue levemente mayor en Montevideo, donde alcanzó el 10%, que en el resto del país, 9,4%. La falta de trabajo se dio más entre mujeres, 11,7%, que entre hombres, donde representó 7,9%. El descenso general en la tasa de desempleo se debe en gran parte a que en marzo menos gente salió a buscar trabajo, dado que la contratación de empresas u organizaciones no varió respecto a febrero.
La venta de autos 0 kilómetro aumentó en abril por segundo mes consecutivo. Concretamente, se comercializaron 2.402 vehículos, casi el triple que en el mismo mes del año pasado.
En el incremento hay que tener en cuenta que abril de 2020 fue el mes más afectado por la pandemia, con un volumen de ventas menor a los peores meses de la década, con apenas 792 vehículos comercializados.
En los primeros 4 meses del año se colocaron 7.944 autos 0 kilómetro.
Si se compara con el mismo periodo de 2020, cuando se vendieron 5.222, hubo un aumento de 52%, según los datos divulgados por la Asociación de Comercio Automotor del Uruguay.
El precio de los lácteos en los mercados internacionales se ubica en promedio en $4.162 por tonelada, según surgió de la licitación de esta semana de la neozelandesa Fonterra, que sirve de referencia a nivel mundial.
Si bien en esta instancia se dio una leve baja de 0,7% en el precio, los valores continúan siendo muy buenos en relación a la situación que este sector atravesó en los últimos años y favorece al sector lácteo uruguayo en particular, que ha pasado problemas serios.
7:31.
Cerramos con otras noticias.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, informó que fueron capturadas 23 personas integrantes de una banda de narcotraficantes uruguayos y brasileños. Se espera que sean formalizadas en las próximas horas.
Larrañaga dijo en conferencia de prensa que ofreció en la jefatura de policía del departamento de Colonia que a esa asociación para delinquir ningún delito le era ajeno, ya que incursionaban rapiñas, copamientos, tráfico de drogas y de armas.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:32, vamos a otro capítulo de la información. Romina tiene números de cotizaciones y mercados de cambios.
Les cuento, el dólar bajó ayer aquí en nuestro país, bajó concretamente 0,28%. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 973. Si tomamos ese número, ¿qué ha pasado con el dólar en los últimos 12 meses? Bueno, lleva un aumento de 1,98%. Si miramos qué ha pasado con el dólar solo en lo que va del año, lleva una suba acumulada de 3,86%. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer a 42 pesos con 75 para la compra y 45 con 15 para la venta. ¿Qué pasó en la región? En Brasil también bajó el dólar, la divisa estadounidense terminó cerrando en 5 reales con 289. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió y se ubicó en 93 pesos con 79, mientras el paralelo blue se mantuvo estable y cotizó en el entorno de los 151 pesos. Por último, si vamos a Europa, allí el euro subió ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,2054.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.